Buenas tardes, buenas tardes. 7 y 20 segundos. Comenzamos hoy mucho más rápido tiempo de español, porque a las 8 acabamos hoy. Mañana, recuerden, el horario es de 6 a 7 de la tarde, donde les contaremos la previa del partido del jueves contra el Celta. El horario del Celta, ya lo saben, 8 de la tarde partido, desde las 7 hasta las 11 en tiempo de español. Así que hoy además tenemos la tertulia de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Así que vamos a ir rápido. No voy a dar más explicaciones de las que di ayer, de esos casi 50 minutos de opinión, de información, de sensaciones que tengo sobre la situación del equipo. Hoy tenemos a los tertulianos, está Xavi López, está Isidro Espiga, Arnau Baquei, Ferran Granell, pero vamos a empezar con el tema deportivo primero, después de la reunión que tuvieron ayer los jugadores con el entrenador, 2 horas y pico. No voy a entrar tampoco en la situación de decir que a unos jugadores se cabrearon con el entrenador, otros les dijeron lo que pensaban, otros no dijeron nada. Miren, el jueves veremos la realidad y no hay más historia. Veremos quién juega, cuál es el sistema. Hoy decía nuestro compañero Quique Iglesias que se ha decidido jugar a un sistema. Bueno, lo voy a leer textualmente porque si no me voy a perder en historias raras y no me quiero equivocar. ¿Qué ha dicho? A ver, voy a leer el tuit que ha puesto. Dice: David Gallego mantendrá el mismo sistema. Y la pregunta es, ¿qué sistema? El vestuario le da apoyo, como ha explicado hoy, por ejemplo, Adrián Pedrosa. Bueno, veremos cuál es el sistema, porque yo sigo sin saber cuál es el sistema y luego lo preguntaré. Así que, repito, para no entrar en más historias que no vienen a cuento, porque ayer yo creo ya se explicó, o por lo menos por mi parte expliqué lo que pensaba. Hoy vamos a ir un poquito, repito, más rápido, así que saludo a Alberto Osuna, que ha estado en el entrenamiento de esta mañana y que además ha asistido a la rueda de prensa de Pedrosa. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Alguna consideración 24 horas después de esa famosa reunión de 2 horas y pico?
Bueno, a ver, a mí lo que a mí me consta un poco es que como la gente ha dicho, ¿no? Fue una reunión larga de dos horas en la que hablaron todos. Lo que a mí me explican es que hablaron todos, cada uno dio su opinión, nadie dio un golpe sobre la mesa, que a mí sí me preocupa un poco eso, porque creo que para eso están los capitanes, porque para tener peso en este tipo de reuniones, pues decir sinceramente lo que piensan y no solo, pues, tener un discurso de quedar bien y de no querer enfadarse con el compañero. Igual ahí escuchamos a Darder, como dijo, que él quiere un equipo para crecer juntos, pero no solo para que te den un abracito, sino para trabajar. Entonces, bueno, fue una reunión larga, pero que no creo que no se sacaron demasiadas conclusiones. Todos hablaron, todos dieron su opinión, pero nadie, no hubo una palabra más alta que la otra, y al final se verá el jueves, pero yo creo que no va a haber demasiados cambios y que Gallego va a seguir como viene haciendo hasta ahora. Claro, también con las bajas que ha tenido, seguramente si estuviera Facundo, el 4-4-2 sería innegociable. Al no estar Facundo Ferreira, pues bueno, tiene que divagar un poco y por eso vemos tantos cambios. Pero más allá de eso, hoy lo ha dicho Pedrosa, lo ha ratificado Pedrosa, pero ya lo vienen diciendo todos los jugadores. Evidentemente, es muy difícil en momentos convulsos como los que hay ahora, que los jugadores digan lo que sientan. O sea, es prácticamente imposible. Ellos dicen lo que deben decir o lo que les dice el club, y no se salen de ese discurso. Ya escucharemos a Pedrosa, que son 3 minutos de apoyo absoluto al míster, de decir que esto no es, como ayer decía Víctor, no es cosa de sistemas, y que simplemente que ha repetido el tema del proceso, pero claro, ya evidentemente ya apesta, ¿sabes? El tema del proceso creo que ya
proceso,
es una...
proceso, la tecla, ya etcétera, es una, etcétera.
Ya son conceptos y son aspectos que creo que la gente ya, vamos, le entra por una oreja y le sale por la otra, porque no tiene ninguna... No se sostienen por ningún tipo. O sea, es muy difícil que la gente se pueda creer eso ya. Entonces creo que lo único que la gente quiere y va a hacer cambiar la dinámica es los resultados, y veremos el jueves cómo sale el equipo.
Bueno, yo creo que el jueves va a ser determinante el saber si todo lo que se habló en la reunión de ayer sirve para algo, si los jugadores creen en el entrenador, si el entrenador ha asumido que debe cambiar un poco todo esa mentalidad que él tiene de decir aquí mando yo y se hace lo que yo quiero, y a partir de ahí pues si la cosa sale bien, pues oye, mejor para todos. Pero si el jueves no somos capaces de hacer algo, yo estoy convencido que no hay que esperar al día del Valladolid. Pero bueno, la decisión en principio está tomada, que se va a esperar a Vigo y Valladolid. Si empatamos uno y ganamos otro, va a ir todo normal. ¿Y si empatamos los dos? ¿Y si perdemos los dos?
Dependerá también del,
claro.
de la imagen del juego, de si se ven cambios, si el equipo ofrece otra cara, si el equipo tiene ocasiones. Claro, dependerá mucho de
eso. A mí
eso
me
también.
Preocupa la mentalidad de los jugadores. Si los jugadores están mentalmente bien, anímicamente bien, para asumir una responsabilidad que el entrenador a lo mejor no la puede asumir porque no está capacitado para gestionarlo, y son los jugadores quienes tienen que decir, oye, como cuando estaba Galca no hacía nada, hacía las alineaciones y no sé si las hacían al final, pero los jugadores fueron los que sacaron al equipo con Galca. Y a mí lo de la situación actual me recuerda a esto, es decir, los jugadores, nadie dijo no estamos con Galca, todos estamos a muerte con el entrenador.
A mí la sensación que me da es que los jugadores quieren digamos, llegar a un punto en que todos estén de acuerdo. Creo que los jugadores tienen ganas de que esto se solucione y de revertir la situación, y creo que por quién es Gallego, por cómo llegó al primer equipo, por esos 5 partidos de hace un par de temporadas que consiguió, digamos, salvar al equipo y tal, creo que los jugadores confían y van a confiar hasta el final con Gallego. Ahora, si Gallego insiste con buscar esa tecla que nadie sabe si la va a encontrar o no, y no la acaba encontrando, los jugadores no tendrán otro remedio que bueno, no pedir el cese, pero digamos, ponerse en manos del club, y el club tendrá que ser quien decida. Pero creo que hasta que el club no mueva ficha, los jugadores van a apoyar a Gallego,
no, claro,
hasta el final.
Está claro, eso es clarísimo, que los jugadores, ninguno va a decir, no, yo creo que lo mejor sería un cambio.
No.
Eso no lo va a decir ningún jugador. Escuchamos a Pedrosa, 7 de la tarde, 7 minutos. Recuerden, hasta las 8 hoy, en la sintonía de Tiempo de Español.
Nosotros lo que tenemos muy claro es que es un proceso en el cual tenemos que adaptarnos al juego que pide el míster, y al fin y al cabo todos creemos en el modo de juego que nos está implantando, y simplemente es eso, es creer y seguir trabajando, que sí que es verdad que tenemos muchos partidos, no tenemos tampoco muchos entrenos para preparar las cosas, pero lo estamos intentando hacer de la mejor manera posible.
Tú, en el sentido ya personal, después de haber jugado varios partidos, varios minutos, ¿estás ya para, si lo deciden, ser titular sin miedo ninguno?
Sí, sin ningún tipo de problema.
Hola, Adri. Ahir veu tenir aquesta reunió intensa, 2 hores. Suposo que el missatge devia ser clau, no? Endreçar una mica la ment i centrar-se en aquests 2 partits, perquè això us ha de marcar la recuperació i també el futur del míster.
Bueno, sí, más que fijarnos en los 2 próximos partidos, era una cosa más para tener claro que nosotros tenemos que seguir con este modo de juego, no podemos cambiar, no podemos ser un equipo que juegue el balón arriba, porque no tenemos jugadores tampoco para hacer ese tipo de juego, y simplemente era para aclarar las ideas, que tampoco estábamos haciéndolo tan mal, simplemente teníamos momentos en los que nos estaban saliendo las cosas y poco más.
I tu, que coneixes el míster d'anys enrere, com el veus anímicament ara?
Yo lo veo bastante tranquilo, sinceramente. O sea, él ya desde el primer momento ya sabe que a lo mejor sí que es verdad que nos está costando un poquito más entender su juego de lo normal, pero él ya sabe, como he dicho antes, que es un proceso y que al fin y al cabo saldrá bien.
¿Tens la sensació que ja juga al càrrec en aquests 2 partits?
No, para nada. Yo lo, sinceramente, por la impresión que da él, no transmite ninguna inseguridad ni nada. Él está muy, muy centrado en lo que tiene que hacer y ahí estaremos, pues, para apoyarle en todo lo que necesite.
Buenos días. Decía el otro día David López que había que hacer borrón y cuenta nueva, sobre todo a nivel mental. El equipo, cuando recibe un gol, se le ve en el campo, pues, que aparece la desconfianza, ¿no? No sé si puede ser un punto de inflexión la charla que hicisteis ayer para mentalmente, pues, hacer ese borrón y cuenta nueva.
Sí, al fin y al cabo, cuando te marcan gol, nunca es una cosa que quieres, y sí que es verdad que mentalmente te afecta. Pero bueno, sí que es verdad que en los partidos en los que hemos estado por detrás, las segundas partes hemos intentado dar la cara, hemos presionado al rival, pero al fin y al cabo el otro día, pues, tuvimos esa mala suerte y no pudimos seguir, pero yo creo que con un poquito más de tiempo hubiésemos podido empatar.
El pròxim 29 de setembre, el Real Valladolid visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Un partit que ens pot donar l'impuls que necessitem a la Lliga. I junts ho aconseguirem. Et necessitem. 29 de setembre a les 12. Espanyol de Barcelona, Real Valladolid, a l'RCD Stadium. Som-hi!
Especies sí, conserves de nit, la marisqueria en casa.
7 de la tarde, 10 minutos. Alberto, ¿alguna cosa más? Dejar un poquito a lo que va a hacer el equipo mañana, que viaja a Vigo.
Sí, mañana 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva, rueda de prensa de Gallego, previo al partido, y 10:45, puerta cerrada, entrenamiento. He preguntado, pero no sabemos cuándo viajan exactamente. No sé, entiendo que viajarán por la tarde. Que
sí, teóricamente,
como
hacen sí.
Actualmente, que comen aquí, sobre las 5 de la tarde viajarán para allí. El partido, pues jueves a las 8 lo contaremos aquí y a ver qué podemos contar, si podemos contar cosas positivas.
Bueno, veremos también la lista de convocados. Donde
hoy Pedro os ha dicho a la pregunta de Quique que él está bien, que él está bien para jugar, que la gente no dude de que juega Didac porque él no está a tope y porque solo puede jugar 20 minutos.
Entonces lo entiendo cada vez menos.
Se entiende cada,
entonces, cada vez entiendo las cosas menos.
Todavía se entiende menos, la verdad, pero bueno. Supuestamente Gallego apuesta por Didac. Supuestamente porque prefiere mantener, digamos, el aspecto defensivo, prioriza el no encajar a no atacar, pero eso,
pero el problema es que
no tiene ningún nivel de cabeza porque te marcan siempre ellos primero.
No,
o sea que
al margen de que Dida no está físicamente ya bien porque lleva todos los partidos, pues claro, ni defiende ni ataca, sinceramente, ni defiende ni ataca. Pero
ya.
Veremos quién juega el jueves y cuál es el planteamiento que Kike Iglesias dice que va a hacer el entrenador y que todos asumen.
Yo creo que no va a cambiar mucho porque es que no, quiero decir, no va a salir del 4-3-3 o el 4-4-2. Y el problema yo creo que no es tanto el sistema, sino dónde pones a cada jugador. No es tanto el problema porque al final un 4-3-3 es el sistema con el que el equipo jugaba el año pasado y el 4-4-2 es un sistema que conoce bien Gallego. Que no son sistemas de que es que está probando un 3-5-2 y claro, no, son sistemas muy normales, muy, muy habituales. Lo que pasa que creo que hay que ubicar un poco más mejor a los jugadores más allá del tema de la actitud y de lo que les pide.
Es que
pero
también el
hay
tema
jugadores
de la actitud...
que no han jugado ningún partido en su posición. Claro, llámase Gallego, Melendo, llámese Guley, cuando pueda ha jugado por la derecha que no da pie con bola.
Dardel.
Un monito demasiado arriba, Guley de punta. Que es una serie de cambios que él ha probado, que una vez se le puede pasar, porque claro, es lo que hablamos con Guley, ¿no? Si ya dos semanas seguidas ya ves a Guley delante de los centros y es que ves que a la media parte lo cambias, porque es que tú mismo es tú quien ve ese error. No,
regala 45 minutos.
Es que, claro. Sí.
Bueno, pues nada, mañana lo contaremos entre las 6 y las 7.
Gol del Valladolid, 1-0.
¿Contra? Granada. Bueno, pues... mañana lo contaremos. Recuerde, mañana de 6 a 7, tiempo de español, hoy de 7 a 8. Gracias, Alberto.
Mañana.
Una pausa. Seguimos en directo hasta las 8 en tiempo de español.
El próximo 29 de septiembre, el Real Valladolid visita el RCD Stadium para enfrentarse al Español de Barcelona. Un partido que nos puede dar el impulso que necesitamos en la Liga. Y juntos lo vamos a conseguir. Te necesitamos 29 de septiembre a las 12. Español de Barcelona, Real Valladolid en el RCD Stadium. ¡Vamos!
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Damián, jugador del Español B.
Y sí, pero siempre me gusta, ahora desde hace un par de años, me gusta mucho el tema de los alimentos, el tema de la composición corporal y me gusta mucho.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Y 14. Empezamos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ya sabes que con Ferran puedes tener el nuevo servicio del coworking. Y también, por supuesto, ese buscador de locales a través de la página web www.ferran.es. Cada martes, la tertulia de Tiempo de Español, gentileza de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Xavi López, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Isidra, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes a ti y a los oyentes.
Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, yo ya dije lo que tenía que decir. La pregunta es muy sencilla. ¿Hay solución? ¿Cuál es la solución? La encuesta de ayer... que bueno, de entre domingo y lunes, 1.700 votos el 78% consideraban que el cese de Gallego era lo lógico, lo más normal para solucionar esto, y había, eso sí, un 13%, no sé si era el 11, 12, 13% de que había que cambiar, que la solución era que los jugadores cambiaran de actitud. ¿Cuál es un poco la lectura vuestra?
Hay que cambiar de entrenador, pero es que la pregunta es, ¿el Español qué quiere hacer? ¿A qué aspira el Español? ¿Aspira a mantenerse en primera división o aspira a estar entre los 10 primeros? Yo creo que su objetivo ha de ser estar siempre entre los 10 primeros, ¿no? Entonces, si tú quieres estar entre los 10 primeros, ya vas tarde. Ya vas tarde. Si tú te quieres mantener en primera división, pues igual puedes alargar 3 o 4 partidos a ver qué pasa con Gallego. Es que aquí está el tema de la ambición. Sí, porque realmente yo lo que veo es que parece que no pase nada y hay que hacer un, hay que dar un golpe sobre la mesa.
La solución es el cese de Gallego.
Sí, porque al final no es los puntos, es lo que hablábamos fuera de micro. Igual empatamos en Vigo de esa forma, igual ganamos 1-0 al Valladolid, pero ¿y qué? O sea, a mí lo que me preocupa es lo que decías tú, no me transmite, que Gallego transmita a los jugadores a nivel mental, porque yo veo una falta también de un bajo rendimiento de ellos, que también tiene que ver mucho cómo se encuentran de falta de confianza. Si es que yo veo que revertir esto al 100%, darle la vuelta, yo no, es que no lo veo, por lo tanto estamos perdiendo el tiempo.
Isidra, solución.
Bien, yo la solución en este momento es, lo veo un poco difícil. Un poco difícil porque...
¿Cuál es tu solución?
Mi solución es seguramente el cambio de entrenador, porque la imagen que estamos dando no es la más correcta. Pero es que, aparte, no es que ya hay la imagen. Es que el entrenador este me está poniendo allá... Yo era pro-gallego. Y cuando me empieza...
Y yo era pro-gallego.
Y cuando me empieza a decir... Es que me empieza a hablar de la élite... Que si no hemos tocado con la tecla, a mí esta sensación me da que es un entrenador de segunda B. A mí esos entrenadores que me empiezan a decir que estamos en la élite, señor, hace años que estamos en la primera división, no hace falta que me repita cada rueda de prensa, es que en la élite si fallas te castigan. Entonces, oiga.
Ayer era Santa Tecla. Se podía ir a Tarragona a buscar teclas.
A Tarragona a tocar la tecla. Pero quiero decirte una cosa, es que lo veo...
¿Para ti la solución es esa ahora?
Yo creo que sí, yo creo que sí, porque necesitamos una motivación, pero rápida. Y no sé cuál sería el recambio, también te lo digo, ¿eh?
Eso, yo ahora no voy a preguntar cuál es el recambio, porque en estos momentos no creo que sea lo lógico. Hasta que no lo cese, no podemos hablar.
Repito, era pro gallego, pensaba que podía hacer una buena campaña, poca cosa tenía que tocar... Poca cosa, porque el equipo funcionaba, y no creo, porque hayan marchado dos piezas, Hermoso y Borja Iglesias, que el equipo se haya desmontado de esta manera. Porque el año pasado, todo y perdiendo, jugamos mucho más que este año, que no hemos hecho nada.
Ferran, ¿cuál es la solución para ti?
La solución, a ver... Se ha dicho ya de todo. La
yo te pregunto a ti. No, para mí. No creo que sea lo demás.
No, no lo sé. Tampoco me pagan para que yo la sepa. Es bueno, decir, la pócima mágica...
No, ni a mí tampoco me pagan para eso.
Si yo tuviera la pócima mágica, igual estaba en la razón, pero se la tendría que dar al club. Aquí el que tiene que espabilar y saber por dónde tienen que ir los tiros es el club,
que por esa
o Mr. Chen, que parece
por
que...
Por esa misma razón, Ferran, entonces ninguno de nosotros puede opinar, porque ninguno de nosotros ni puede fichar ni puede cesar a nadie. Yo te estoy preguntando para ti, como
es
perico...
Es muy complicado, y más el mundo del fútbol.
¿Te vas a mojar
que dos y
o no,
dos no, son
no te
cuatro.
Vas a mojar?
Bueno, chatos, lo barato sale caro, dicen. ¿Vale?
Es decir, tú estás diciendo que hemos fichado, que Gallego es el entrenador porque
a ver,
era más barato.
Es lo fácil,
pregunto,
es lo fácil. Es lo fácil. Gallego fuera. Se le da el partido de Vigo y el partido de Valladolid. Vale. ¿Y si sacamos 6 puntos? Lo comentaba antes Xavi. 6. Ya no digo ni 4 ni 6 puntos. Y son por un fogonazo en Vigo.
En Vigo o juegas
y
a
por
algo
un partido,
o no ganas.
Ah, exacto.
En Eibar era distinto.
Hay que jugar a algo.
Claro.
Llevamos dos meses intentando jugar a algo. No me valen los fogonazos. Ya, y que los fogonazos tampoco duran tanto, ¿eh? Y ya han sido fogonazos con equipos, con todo cariño.
El Eibar.
¿Vale? ¿A qué aspiramos, decía Xavi? Bueno, nuestro presupuesto es el décimo, ¿no? Por lo menos hay que exigir la décima plaza.
Arnau.
Para mí pasa claramente por un cambio, Javier.
Yo... Tú sí que eres, es cierto que no eras pro gallego.
Bueno, no era un entrenador.
Tampoco anti.
No, ni anti ni pro. No me gusta ser categórico ni ser radical con estas cosas. Acepté la decisión, la entendí, porque además por meritocracia creo que tenía su sentido, pero bueno, yo hubiera traído un entrenador con un mayor peso específico, sin desmerecer a David Gallego, ¿eh? Yo, es una opinión personal, pero una vez se decidió Gallego, pues a muerte con él. Sí que es cierto que para mí las sensaciones son pésimas. Las sensaciones son las que hemos vivido con destituciones anteriores, te puedo hablar de los últimos 15 años, ¿no? Desde Tintín Márquez, desde Juan de Ramos, te podía poner unos cuantos ejemplos. Las sensaciones son muy malas. ¿Qué eso implica? Falta de sistema, una desorganización táctica absoluta, jugadores que no creen en eso, falta de actitud de jugadores. Hay una desconexión total. Si ayer estuvieron 2 horas y media reunidos, es que algo muy mal tiene que ir internamente, porque que en una jornada 5, llevando el Español prácticamente 12 partidos, esté a este nivel tan malo físicamente, técnicamente, tácticamente, a todos los niveles.
¿Anímicamente te preocupa?
Sí, anímicamente me preocupa porque veo jugadores muy bajos. Veo al peor Melendo desde que ha subido el primer equipo, vemos a un Fernando Calero que está por debajo del nivel que todos esperábamos, vemos a Didac Vilá, para mí el peor de Didac Vilá de los últimos años desde que está en el Español.
Roca,
Dardé, claro, podríamos poner un montón de ejemplos, Javier. Todo el mundo, al revés que con Rubi, que yo creo que con Rubi al principio de temporada la gente estaba rindiendo por encima de su nivel, de sus expectativas. Aquí claramente el rendimiento, excepto voy a ponerte el Chucky Ferreira y los demás, y Monito Vargas, correcto, perdona, los demás prácticamente no está, hay un poco en Aldo, los demás no están a su nivel. Entonces eso me preocupa y para mí es el momento de un cambio. Ahora, sí es cierto que tienes muy poco margen para hacer el cambio de aquí a Vigo, ya tienes que tirar con lo que tiras. Seguramente, aunque pierdas en Vigo, el margen también es muy corto para llegar al día del Valladolid, con lo cual ya asumo que hasta el día del Valladolid no se producirá ningún movimiento. Bueno,
y es que el día del Valladolid luego vas a Moscú
y luego vas a Mallorca,
y
¿no?
A Mallorca, y es cuando viene el parón.
Que son partidos, sacando de la Europa League de la ecuación, son partidos para que el Español se planteara hacer 7-9 puntos. Y el año pasado nos planteábamos con estos calendarios decir, oye, 7-9 puntos, vamos a Huesca, vamos a Valladolid. Yo creo que nos estamos complicando un poco la vida en general, en el Español.
¿Cuál es la solución? Al margen, o más que la solución, ¿por qué hemos llegado a este punto? Es decir, hay que repartir todas las responsabilidades, no solo en el entrenador, en los jugadores, en la dirección deportiva y en el presidente.
Sí.
Pregunto.
Hay que repartir. Para mí, la última palabra, ya lo hemos dicho muchas veces, es Mr. Chen. Pero realmente quien está llevando el día a día del equipo es Gallego. Para mí hay que repartir un poco entre todos. O sea, ahora se está viendo que necesitaba la dirección deportiva, necesitábamos un refuerzo, algún refuerzo a final de mercado, tantas veces como lo hemos dicho. Aquí también hay una voz que es Pelarnau, ¿no? Que es el director general. Que Pelarnau nunca ahora... Tiene su parte de... No sé qué pasa, que con Pelarnau siempre parece que nunca van las culpas, ¿no? Siempre se reparte un poco Rufete o Gallego o Chen, pero el nombre Pelarnau sale poco. Tendría que dar un poco la cara a ver de lo que está pasando, no sé, a nivel interno. Y ya no solo el masculino, el femenino, ¿no? Pero eso es otro tema, ¿no? Yo considero que ahora... ya sé que Chen no es un hombre, frío y tranquilo, pero es que al final su negocio, ¿de dónde viene? ¿De que el Español va a Europa? O sea, ¿dónde gana? ¿Dónde a nivel de negocio? ¿Gana? Porque los jugadores se han revalorizado y los ha vendido, porque el Español va a Europa y va a ganar casi 10 millones extras de Europa League. Por lo tanto, si el equipo no es competitivo y el equipo te acaba la liga el 16 y quedas eliminado en fase de grupos, o sea, el año que viene es un fiasco, ¿eh? A nivel social, vas a cobrar menos de la televisión, no vas a cobrar ya de Europa League, los jugadores no se van a revalorizar, tienes que fichar a 10 jugadores nuevos, ya lo hemos hablado, todos los que acaban contrato, ¿dónde vas a sacar el dinero? Cuidado con esto, porque parece que no vaya... Él mira sus cifras macroeconómicas de cada año, reducción de deuda, beneficios, pero lo que hay que ver es que si la pelota no entra y el equipo no es competitivo, él va a perder dinero a la larga. O sea, cuidado con eso, ¿eh?
Bueno, yo ayer dije que iba a recordar lo que había comentado Rubi en su carta de despedida. Dice, y la tengo aquí, dice, ya en el mes de mayo y con la propiedad del club en Barcelona, estamos hablando de cuando le ganamos al Leganés, que nos quedaba el partido de la Real Sociedad, me sorprende mucho que no se mantenga alguna reunión a solas con mi persona y sí con otros técnicos de la entidad. Insiste el técnico, que calificó esta situación como bastante extraña. Es decir, fue la famosa reunión que tuvo el presidente Chen con Gallego y no con, con Rubi.
¿Pero él ya había tratado con el Betis?
No.
Entonces quizá tenga algo de razón.
Es que nadie, Ferran, es que nadie le está quitando la razón. Lo que estamos hablando es
son
que...
Son las formas.
En ese momento, y yo ahí defiendo a Rubi, que lo que no puede ser es que el presidente se reúna con Gallego y no se reúna con el entrenador, que es teóricamente quien el año que viene va a estar con nosotros. A no ser de que alguien le hubiera dicho ya a Chen de que, oye, ojo, que este se quiere ir. Entonces Chen dijo, ah, pues si este se va... ya no me reúno con él, pero esto es algo que no vamos a saber. Pero yo creo que en esos momentos, cuando llegamos de Leganés, Rubi no tenía pensado marcharse. Yo creo que él decide marcharse cuando en esa semana ve que no se reúne el presidente con él, sí se reúne con Gallego.
Y luego la oferta.
Y, viene la, y luego, después de la Real Sociedad, le viene la oferta del Betis.
Y la oferta que le hace el club.
No, eso fue después.
¿Después?
No, pero incluso cuando...
¿Por qué? Porque el presidente, yo estoy convencido, no sé si Arnaud está de acuerdo conmigo, no quería a Rubi. Porque a Rubi lo quiso echar el presidente y Perarnaud lo aguanta en esa fase de 4 puntos de 33.
Yo estoy de acuerdo contigo, Javier. Yo es una sensación, y hablo simplemente de sensaciones, no de información que tenga de primera mano. Eso no lo sabremos.
Lo que sí que es real es lo que dice, lo que dijo Rubi en su momento.
Es cierto que
alguien, el presidente se reúne con, él no dice el nombre, con técnicos del club, teóricamente técnicos del club, todo el mundo sabe que se refiere a Gallego, y no se reúne con él.
Sí.
Que es los días antes de jugar el partido con la Real Sociedad.
Y además cuadra mucho porque en la rueda de prensa, de la, se puede buscar, de la victoria contra la Real, suelta, el club tiene que ponerse las pilas a nivel de refuerzos. Como el tono. Claro, si tú sabes todo esto, lo vas a analizar las palabras y dices...
Hay muchos componentes. Está claro que la decisión de que Gallego tome las riendas del primer equipo fue una decisión primordial de Chen. Puede ser avalada más o menos por la dirección deportiva, pero fue primordialmente decidida por Chen. Eso no hay ninguna duda. Después entraremos ya en muchos factores colaterales, como son el tema de las responsabilidades por la planificación de la plantilla. Yo creo que la plantilla, dentro de lo que ha podido hacer la dirección deportiva, no está nada mal. Tengo la sensación que el frenazo final ha venido precisamente
viene de China.
No viene de una intención de la dirección deportiva. Seguramente hubiera
los
traído...
Los jugadores también apostaban por Gallego, ¿eh?
Los jugadores querían a Gallego antes que a Rubi, después de que Gallego salvara un poco la imagen del cese de Quique. Los jugadores querían a Gallego, porque en aquel momento Gallego les da algo que no les daba el faraón. Y Perarnaud decide que no, que Quique no, hay que
Gallego
no, y es Rubi. Y ya está, y no pasa nada. Y los jugadores lo asumen y tiran. Lo que pasa que el presidente sabía perfectamente que los jugadores en su momento querían a Gallego. Lo que ocurre es que en el momento culminante de los 4 de 33, quien decide aguantar ahí es Perarnau y Rufete, aunque Rufete es menos, porque Perarnau es el que trae a Rubi.
Puesto por Chen.
No, puesto por Chen no.
Sí, hombre.
¿Quién? ¿Puesto por Chen quién?
Perarnau.
Hombre, claro. Eso.
Evidentemente, pues si no confías, has de confiar en Perarnau.
Pero a ver, pero Chen a veces hace cosas que no se entienden.
Sí, si volvemos al problema.
Bueno, claro. Pero es que tampoco somos
un juguete. Y tú lo sabes perfectamente.
Volvemos al eterno problema.
Que hace cosas que nadie entiende.
Volvemos al eterno problema.
En un momento determinado decide, perdón, Arnau, el ser muy cuadriculado y en otro momento decide tomar las decisiones él.
Evidentemente es un ASAT, son 90%+.
Casi el 100%, claro.
No tenemos derecho ni a información, como máximo una vez al año. Bueno, pero es un juguete que... Bueno,
Javier tiene toda la razón del mundo, yo coincido con él. A veces la actitud de Chen o la manera de proceder desconcierta, seguramente por una cuestión cultural. También es verdad que no facilita nada el hecho de que tú vivas el día a día ajeno a 10.000 kilómetros, ¿no? Porque... al final no nos engañemos, todos son percepciones también personales. Tú puedes ir a trabajar aquí y ves la gente cómo trabaja, cómo entrena y tal. Al final que te lo informen no es lo mismo. Yo también he visto a veces a un Chen muy metódico, demasiado paciente para el gusto europeo, para el mío principalmente, y luego otras veces demasiado radical con algunas decisiones. Con lo de Rubi me parece precisamente que era una postura demasiado, a lo mejor, radical. Creo que se había ganado un crédito a lo largo de la temporada con su bajón. Y lo cortó ahora con David Gallego. Bueno, yo la solución mía sería esa.
Por todo lo que ha pasado o pasó en aquel momento, es muy sencillo. Es decir, Chen quería cesar a Rubi. Lo quería cesar, pero aguanta porque Perarnau le dice que hay que aguantar, que seguro que esto sale hacia adelante.
Sí, seguramente entonces, le comenta a Javier que los equipos de rugby, que es verdad, tienen un bajón en esa época del año. Seguramente se lo analiza, porque es una cosa comprobable si tú analizas el propio Huesca, incluso el año antes.
Entonces se da a entender de que Chen no se fía de Perarnau.
No es que no se fíe de Perarnau, pero Chen a veces toma decisiones porque es el presidente. Sí. Entonces, no es que no se fíe de Perarnau. Claro que se fía Perarnau, porque Perarnau es el que trae a Rubi. Y Chen hubiera preferido que hubiera seguido Gallego en su momento.
Esto es un peligro, porque podemos acabar con el Peterman de turno.
Y luego, no creo que lleguemos a ese punto, porque Chen a nivel económico sí que las cosas las controla, pero a nivel deportivo, cuando él se pone en el tema
director técnico,
entonces es donde tambalea todo, porque ¿cuál es el papel de Rufete entonces? Porque claro, Rufete no creo que su candidato fuera Gallego.
No, yo creo que no.
De la misma manera que Rufete, en un momento determinado, se plantea el cese de Rubi. Y tiene su candidato, que es Pizzi.
Ahora has dicho una cosa de otra vez interesante, Javier. Cuando Chen toma decisiones a veces unilaterales. La primera fue renovar a Felipe Caicedo, casi unilateralmente, porque quería garantizar al jugador y tal y cual. La otra fue hacer lo mismo con Hernán Pérez.
Quería
bueno,
dinero
pero eso
rápido.
Porque alguien se lo dice.
Exacto, pero quiere decir que es
una más. Porque no, ahí yo un poco es culpa a Chen. Es decir, él llega y alguien le dice...
Este es muy bueno, lo tenemos que
pillar. Este hay que renovarlo, esto hay que renovarlo. Y por eso, a veces, Chen...
Para venderlo por...
Claro, a veces Chen dice, es que a mí me han engañado.
Cierto.
Y cuando a lo mejor le viene a la mente todo esto, dice, la decisión la tomo yo. Para que no me engañen, la tomo yo.
Es que, sí, claro.
Claro, ¿qué pasó con el tema Quique? Él se siente engañado por Quique y por todo el entorno que le recomienda que Quique es el entrenador, fantástico, el mejor entrenador fantástico.
Ya limpió y puso a la gente de su confianza.
No, aún creo que a lo mejor, no sé si queda alguien, no lo sé. Bueno, pero que él debería fiarse más sobre, es que él Perarnau es lo que has dicho tú, Perarnau está en el club puesto por el presidente, pero directamente.
Sí, sí.
Directamente. A Rufete lo pone
Perarnau.
A Gallego lo pone Chen. Sí. Y a Rubi lo pone Perarnau. En su momento Perarnau.
Pero hay una duda, que sí.
Entonces, claro, yo creo que el presidente debería olvidarse del tema deportivo, pero como sabe que le engañaron en su momento, sí, oye.
Ya puso los medios, cambió la gente.
Es igual, pero él
no se fía.
No se fía.
Pues, se venga a vivir a Barcelona.
Chen
y se queda
no
aquí.
Se fía de los españoles.
Vaya, pues mira.
Es la realidad.
Lo había poder pensado antes de comprar un club español.
Bueno, pues no se fía, no acaba fiándose. Llega un momento que yo creo que él piensa.
De la Liga Española.
No, me están engañando. No sé por qué, pero me están engañando.
Pues con
es sensación, pero también es información.
Sí.
Y sé que él se sintió engañado por mucha gente en el primer año y medio, dos primeros años, y a partir de ahí empezó. Por eso coloca a Perarnau, porque a Perarnau lo conoce mucho antes y tiene una muy buena relación con él. Y con Perarnau hablaba antes de que llegara Ramón Robert, etcétera, etcétera.
Pues que le deje trabajar, que le deje hacer. Claro.
Pero tiene ese punto de no fiarse.
Pero si tenemos. A ver, yo pues a lo mejor lo que te voy a decir ahora no estoy en lo cierto.
General.
Pero ni Rufete ni Perarnau, el entrenador para esta temporada, era gallego.
Estamos de acuerdo que no era gallego.
No era gallego.
Pues si la dirección deportiva.
No era gallego. Y lo que dice Javier.
La dirección general deportiva.
Que Mr. Chen puso a gallego. Pero no
pues
era.
Yo no digo que él dijera, por mis bemoles, es gallego. No.
Pero la dirección deportiva, no, el primer candidato a entrenar este
no era gallego.
No era gallego.
No era gallego.
Era otro.
La decisión, fíjate que no fue tan rápida como la gente se esperaba, ¿eh? Mucha gente decía, ostras, que vamos a jugar las previas, que tenemos que decidir, qué tal. O sea, que igual no hubo un consenso tan grande.
No hubo consenso.
Y
aparte de mucho silencio. Lo que hablaba antes de que Perarnau no ni habla, Rufete ya no habla, ya sinceramente graba un vídeo. O sea, realmente... Esto es lo que me preocupa. Y vuelvo a repetir lo que he dicho. Es la ambición del club. ¿Qué es lo que quiere el club? ¿Qué es lo que quiere Chen?
¿Cuál es la función de Óscar Perarnau?
Es que, claro,
está mal entendida para mi gusto, Xavi.
Si Barça y Madrid, Atlético, Sevilla y Valencia tuvieran... Bueno, Valencia es un polvorín, no entra ya. Si hicieran 4 de 15, hubiesen echado...
Hablando del Valencia, tú fíjate el egoísmo de los jugadores.
Bueno, eso es otro tema. Bueno,
pero es que es muy... El egoísmo marca mucho. Porque se cargan a un entrenador que los ha defendido a muerte, que los ha defendido a muerte, como el Marcelino, y resulta que el otro día escucho a uno de los pesos más importantes, pesos pesados del Valencia, diciendo que ya no, que lo de Marcelino ya es un pasado.
Parejo.
No, Rodrigo. Que lo de Marcelino ya es un pasado.
Sí, que
cuando
sí.
El presidente Lim lo quería vender a Rodrigo, fuera como fuera. ¿Por qué? Porque a lo mejor, es que a lo mejor no es el jugador más idóneo para hablar de este tema. Pero dice, no, ya es pasado, hay que ir a muerte ahora con el actual entrenador. Sí, pero si te acaban de apuñalar a un tío que te ha defendido, que os ha defendido a muerte y lo estáis vendiendo, por favor. Y
aparte quedó muy mal porque censuró a la afición.
Claro.
La afición cantaba a Marcelino y les hizo callar.
Sí, hombre, me parece lamentable.
A mí si un jugador me hace callar así ya...
No, es que además le hace callar porque la afición estaba con Marcelino. Y estando con Marcelino estaba con los jugadores. Bueno. Y resulta que ahora, ostras, hay que ir a muerte con un tío, con un entrenador que se va a Malasia a negociar con este hombre... Cuando estaba el otro entrenando. Venga, por favor. Por eso que cuando a mí un jugador me dice lo que me dice, pues me fío el 1%. Yo lo siento. Es que no me puedo fiar cuando luego pasa lo que pasa. Tiene que ser más sinceros en la vida. Hay que ser más sinceros.
Sí, sí.
Sinceramente.
Y voy a repetir. Es el tema de la ambición, ¿no? Si nos va bien mantenernos, pues ya vamos a dejar a Gallego hasta la jornada 18, ¿no? Porque al final, yo en una temporada... Sigo pensando que aún se puede salvar, pero es una temporada ilusionante. Pero en dos o tres semanas te lo cargas todo. Tú pierdes en Moscú, prácticamente ya tienes que ganar los cuatro partidos que te quedan, prácticamente.
No, prácticamente.
O hacer 10 puntos al menos para quedar segundo. O sea, ya te cargas la Europa League y la Liga, como pierdas dos o tres partidos seguidos, estás en el pozo y ya verás cuándo sales, Pero bueno.
Difícil lo que no hemos conseguido en dos meses, que lo consigan ahora en tres días. Sistemas tácticos y demás. Que los jugadores asimilen las reglas, la técnica que quiera.
Vete a saber, mejor hay una metamorfosis y se cambia todo.
En tres días, ojalá.
Bueno. Pero lo dudo, pero bueno. A ver. Sí. Yo le digo, veo el equipo sin ánima, sin espíritu.
Ese es el verdadero problema.
Este es el problema que yo le veo.
Mentalmente el equipo está preparado para darle la vuelta a todo esto.
Que no saben lo que hacer en el campo.
¿Hay jugadores que sean capaces de asumir una responsabilidad y de tirarse al equipo encima? ¿O no?
Claro.
Ahí está el problema.
Ha vuelto David López, pero no te lo cargues. En el sentido de lo que hablabas ahora mismo
sí,
de la
pero bueno, el otro día se vio claramente que David necesita muchísimo, claro.
Necesita, pero me refiero que... Yo considero que...
¿Qué jugador en el campo debería asumir la responsabilidad?
En teoría,
muchos, porque...
¿Quiénes asumen la responsabilidad?
Víctor Sánchez.
Pero Víctor está lo meten de lateral. De lateral, no, su responsabilidad es menor.
Para mí la responsabilidad, bien entendida, solo la están asumiendo cuando puede Granero y Munito Vargas.
Pero Vargas acaba de llegar, o sea, le estás
poniendo... Sí, sí. El único jugador que veo al nivel que nos esperábamos es Monito. Y si quieres, te doy un poco también con Granero, porque también es verdad que es incomprensible que no haya jugado las tres primeras jornadas.
Y el Chucky cuando ha estado.
El resto, empezando por Diego López, que puede ya estar mejor en algunos partidos, en otros y tal y cual, creo que el equipo está rindiendo mal. Y eso es un síntoma muy negativo. Es un síntoma de que no se confía con lo que se está haciendo, de que la gente está desanimada. Estoy viendo un Burey que es la sombra del año pasado. Por ejemplo, sí,
yo creo que
ya están criticando en China, ¿no? Están diciendo que claro que no sé qué, que Boulay, que tal. Un Boulay que cuando juega por fuera juega mucho mejor que cuando juega por dentro, no sé, cambios muy extraños. Vuelves a insistir en fórmulas que no han funcionado, como poner a Boulay de único 9 en casa. No acabo de verlo. Yo puedo entender que tú quieras hacer rotaciones, puedo entender que quieras hacer cambios, pero que en 12 jornadas no he repetido un solo 11.
Valverde hacía rotaciones.
Claro, pero
cada jugador sabía
exacto su rol,
dónde tenía que jugar.
¿Tú sabías que jugaba Velasco o Javi Chica, no?
Sí.
Que jugaban...
Velasco por derecha, Chica por izquierda.
Exacto, Chica por izquierda. Chica por David García. Luego jugaba...
Valdo Riera o Moja y Coro.
Exacto, Valdo Riera, Moja y Coro. Y Pañani por Tagudo. Era matemático.
Y la Cruz por Torrejón.
Igor Capo,
jugaba muy práctico y bien.
Bueno, exacto, eran
sabían a qué jugaba.
Todo era muy metódico y veías, bueno, hoy sabes que hoy no va a jugar este, jugará Moja, hoy no va a jugar Moisés Hurtado, jugará Ángel. En esa época ya está, todo era muy previsible. Ahora es un galimatías, tú llegas al campo y no sabes la alineación ni el sistema ni nada.
Que no ha repetido ni una.
Ni una, Javier. Eso también es sintomático.
Claro, el día del Ferenbaros, juegan Naldo y
Bernardo.
Y Bernardo, Y el otro día Lluís.
Bueno, y Calero. Uno de los centrales, esa parte, es un submenú sobre. Yo creo que tira los dados, ¿no? O sea, yo creo que tira. Porque elige muy, muy, muy mal las parejas de baile de centrales, ¿eh? Ya sé que la tuya estaba sancionado a Ronaldo y que
no, jugabas con Bernardo. Día, había... pero Lluís está en baja forma como muchos otros y no tiene la seguridad del chaval este. Tiene que coger más galones todavía y para mí tiene más galones Bernardo que Lluís.
Pero yo, por ejemplo, hay dos jugadores que para mí deberían asumir una responsabilidad que no están asumiendo y que además mentalmente son jugadores débiles, sí. Como Roca y Darder. Que son jugadores que deben tener un peso muy, muy importante en este equipo.
Deberían.
Tú lo has dicho.
No, digo que deberían.
Igual necesitan cariño. Bueno. Como un jugador.
Es posible. Si yo digo que no, pero yo no sé si Gallego les da cariño o no les da cariño.
Y has dicho dos del mediocampo.
Claro.
Dos de la misma zona. Ahí lo tienes todo.
Claro.
Si
es
el
que mediocampo
no funciona, no tienes nada que hacer.
Y luego Víctor, que es el único que en el centro, como mínimo, le pone interés, fuerza, lucha... Lo metes de lateral derecho.
En la Real Sociedad no había nadie en medio del campo. Estaba todo missing. Y ellos en pim, pam, fuego, delante y casca, gol.
Un panorama ciertamente preocupante.
7:41. Bueno. Como tenemos hoy un poquito menos de tiempo, nos vamos a hacer una pausa y vamos al especial de la Danone Nation Cup.
Especias sí, y conservas, Dani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Javi López, capitán y lateral derecho del Español.
Que se respira un ambiente de ilusión, de sueño, porque ahí cuando se ven esos campos, pues los niños soñarán, ¿no?, con estar un día en primera división jugando en este tipo de estadio.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Siete y 7:42, vamos al especial de cada día de la Danone Nation Cup. En estos próximos días les vamos a recordar de qué manera pueden ganar ustedes 4 entradas para asistir el día 12 de octubre a la fase final de la Danone Nation Cup. Gracias a Tiempo de Español, la manera más fácil y muy sencilla es contestar una pregunta y enviar un correo de la siguiente manera. La pregunta es, y les voy a ayudar, ¿qué único equipo español ha ganado la Danone Nation Cup? Es un equipo andaluz y fue el rival en la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga esta temporada. Es sencillo, así que todos aquellos que sepan el nombre del equipo tienen que enviar un correo a cope.cataluña@cope.es. Repito, cope.cataluña@cope.es. Tienes que poner nombre, apellido, DNI y teléfono. Con eso puedes entrar en un sorteo de 4 entradas para el sábado 12 de octubre, día donde se va a celebrar este gran evento que es la fase final mundial categoría Levín de la Danone Nation Cup. Como ayer hablábamos con Carlos Bosch, recuerden que en categoría femenina el representante de España es el Español y que no irá con la camiseta blanca y azul, sino irá con la camiseta de España. Así que para todos aquellos que además sean pericos, pues no está nada mal ver al equipo femenino alevín jugando la fase final mundial de la Danone Nation Cup. Recuerden, para conseguir las 4 entradas, es muy sencillo. ¿Cuál es el único equipo español que ha ganado la fase final mundial de la Danone Nation Cup en categoría masculina? Es un equipo andaluz y que jugó el primer partido de liga esta temporada con el Español. Si ustedes saben la respuesta, envían un correo a cope.cataluña@cope.es. Repito, cope.cataluña@cope.es. Ponen el nombre del equipo, el nombre, el suyo, el apellido, correo, si lo quieren poner también, pero sobre todo teléfono y DNI. Y suerte. Son 4 entradas para los oyentes de Tiempo de Español para poder asistir el sábado 12 a la fase final mundial de la Danone Nation Cup. Tantos equipos como... ¿Alguna cosa más antes de ir a secciones también del tema situación del equipo, gallego, etcétera, etcétera?
Bueno, yo para el juez no confío. Lo que confío es que suene la flauta y al menos rascar un empate. No, el juego casi no me importará porque es que veo que no vamos a ir lejos con esta...
Eso forma. Es temporal, ¿no?
Sí, sí, me refiero que es por un tema de parar el golpe, pero... Porque si no, es que nos va a costar mucho salir de abajo, ¿eh? Porque...
Cualquier resultado que tengamos ahora es un parche.
Sí, sí.
Es lo que veo yo.
Yo quería incidir en un pequeño punto que me dejaras hacer, Javier, que era la falacia de las segundas partes. Porque creo que hasta ahora mucha gente ha vivido, sobre todo en redes sociales, de los engaños de las segundas partes. Es decir, el Español ha ido perdiendo en casa los últimos 5 partidos a la media parte. Entonces, se ha jugado para mí igual en los 5 partidos en las segundas partes con resultados diversos en función de los dos rivales. ¿Cuándo ha remontado el Español? Con el Zorya y ha empatado con el Ferenbaros.
Y luego ganar en Eibar, es en esos 10 minutos.
Correcto, y en casa ha perdido con Granada, Sevilla, con Sevilla y con la Sociedad. ¿Por qué? Sí. Con los equipos más fuertes no le ha servido esa casta o esa garra de cuando te ves desesperado tirar adelante, y con equipos más flojos pues le ha servido al menos como mínimo para empatar con Ferenbaros. Para mí, sensaciones muy preocupantes, vuelvo a repetir.
¿Alguna cosa más?
Pues una pena que, hablando de teclas, pues que en el Español, a ver qué día tenemos las 3 teclas en positivo. Ahora que nos iba bien la tecla social y la tecla económica, ahora nos falla la tecla deportiva. Esperemos que algún día tengamos las 3 teclas.
¿La tecla social nos va bien? Porque yo no sé cuántos socios abonados somos aún.
Bueno, dicen que 28...
Me dicen algunos que 30.
¿Es un sí,
entre
ya no lo
socios y abonados.
30, sí, pero bueno.
Habría que repasar tweets de todos los... communities de Twitter de todos los equipos de Primera División, pero creo que el Español es el único que aún lo ha dicho.
Bueno, a nivel, bueno,
me comentan que van a esperar a finales de octubre, es cuando acaban las promociones, sí, para hacerse socio, que te puedes seguir haciendo socio, pero si la promoción de descuento...
Hombre, etcétera. A mí si de los 30.000 son 26.000 socios y 26.000 abonados y 4.000 de socios, a mí me parece que hemos mejorado mucho.
El otro día salieron en un periódico...
No, pero ese es...
Las cifras desgranadas del día de Ferenbaros. Y que solo fueron... Allí filtraron que hay 24.000 abonados.
A mí el día de Ferenbaros me pareció...
Preocupante.
Que había más gente de lo que se dijo.
¿Sí?
Y el día de la Real Sociedad me pareció que había menos gente de la que se dijo.
¿Cuánto se dijo?
19.
El día de Ferenbaros, 18, que a mí me pareció más gente. Y el día de la Real, casi 20.
Casi 20, sí.
Y me pareció menos gente del día de Ferenbaros.
Cierto que había menos que el Ferenbaros.
Claro. Hay cosas que no entiendo.
Prácticamente.
Esto es numérico, bueno, ¿no? Montjuic, baja el tornito.
En Montjuic siempre acabábamos con no sé qué. 100.
100.
18.000, 100. Contaban a los porteros, supongo, ¿no?
Bueno, el martes que viene la solución.
¿Qué pasa el martes que viene?
¿Qué pasa el martes que viene?
Bueno, pues habremos jugado en Vigo y en Valladolid.
Yo ya pensaba que...
Bueno, supongo que el club dirá algo. Ratificará al entrenador.
¿Y por qué el martes? El domingo por la tarde se puede saber.
Bueno, lo digo porque si estamos aquí, pues...
Bueno, claro, esa es otra historia.
Si el jueves pierdes 3-0... Habrá.
Depende de la manera con cómo se pierda.
Perder 3-0 es perder 3-0. No seamos absurdos.
Como pierdas 3-0, tiene que haber una revolución total. Creo yo, creo yo. Y a mí no me gusta echar entrenadores ni cosas de esas, pero sí que lo que no quiero es verme abocado a una situación que luego para salir del pozo te cuesta Dios y ayuda.
Y además, a mí lo que más me preocupa es el estado anímico de los jugadores.
Oye,
y
igual...
que este equipo, siempre lo hemos dicho, es un equipo muy frágil mentalmente.
Pues que fichen un psicólogo tú.
No es una cuestión de psicología, es una cuestión
de carácter.
De carácter.
Es cuestión de carácter.
¿De carácter de quién?
De los jugadores.
Y del club.
Del club en general.
Ya son mayorcitos tú.
Bueno, 10 minutos para las 8. Nos vamos a Rombus antes de entrar en el especial de secciones de cada martes. Recuerden que Rombus es una consultoría global de servicios financieros, empresa de gestión patrimonial, con garantía, solvencia y seguridad. Teléfono de Rombus 93410-5156. Vamos a recordar cómo está la clasificación Rombus. Es que lo dice todo. En Europa, primero, Monito Vargas, 2 puntos. El resto con 1. Algunos, no todos. Liga, primero, Vargas, 2 puntos.
Lo tienes claro.
Es un termómetro perfecto para medir la realidad. Que todos vemos, porque al final la clasificación Rombus la marca del público.
Exacto.
Los oyentes.
Y la hora de descanso.
La tranquilidad de tener un buen seguro de salud también te va a ayudar Rombus, porque Rombus te realiza un estudio y un presupuesto personalizado, totalmente gratuito y sin compromiso, donde vas a encontrar el mejor precio garantizado, el mejor asesoramiento, totalmente gratuito, repito, y sin compromiso alguno. Teléfono de Rombus, 93410-5156. Espero que la gente, si quiere tener además una buena bonificación de su carnet de abonado, consulte con Rombus, porque si traspasas o contratas un plan de pensiones, un fondo de inversión, puedes tener una gran bonificación de tu abono como socio del Español y posiblemente a alguien le pueda salir gratis. Consulta con Rombus, 93410-5156, y si tienes aún el famoso índice IRPH de las hipotecas, no hagas nada. Primero consulta con Rombus, que te van a asesorar. Empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. Teléfono de Rombus, 93410-5156. 9 para las 8. Vamos con secciones.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de Español.
Empezamos con el equipo de hockey Arnau, segunda victoria, y como dijo en su momento Bernat, aquí goles a lo loco, ¿no?
Bueno,
victoria ante el Sitges.
Sí, victoria ante el Sitges por 7-4, en un partido donde el equipo hizo una gran primera parte, se puso 3-0, 4-1, 5-2, acabó 5-2. En la segunda sí que es cierto que sufrimos un poco porque el Sitges, que es uno de los equipos que va a estar arriba, empujó, pero bueno, al final se puso 5-3 y conseguimos ganar 7-4. Quiero decir que el partido he jugado con bastante solvencia por los nuestros. Creo que hemos mejorado mucho en la faceta goleadora, en la faceta del ritmo. Tenemos una plantilla muy joven que juega a un gran ritmo, en la rotación. Bueno, estoy de momento muy contento. Este fin de semana pues tendremos un partido complicado en la pista del Igualada, del filial del Igualada, que son siempre equipos complejos, complicados, con jugadores que alternan el primer equipo, pero el equipo ha empezado francamente.
¿Alguna sorpresa en estas dos primeras jornadas? ¿O alguna cosa
sí,
que se haya...?
Sí, curiosamente los equipos que han ganado...
El Congreso sigue siendo también
el Congreso equipo... filial, el Congreso sí, filial, sí, sí correcto, el Congreso filial ha ganado el Monjus, que es un equipo que el año pasado sufrió mucho para salvarse. Bueno, van hasta allá arriba, yo creo, de Reus, Deportiu, Sitges... Y un poco la cara sorprendida de montar a la Andorra, ¿no? La Andorra, que el año pasado fue un hueso duro, este año ha empezado, parece ser que por la revolución de la plantilla, pues ha empezado con dos derrotas. Veremos, ahora son dos jornadas, también es verdad que es poco significativo, pero para nosotros lo importante es empezar a coger confianza y victorias.
¿Recordamos el horario del partido con el Igualada? Por si la gente de la zona de Igualada quiere ir.
18:50 en la pista del Igualada.
El Igualada el año pasado estaba en nuestro grupo también.
Sí, señor, lo ganamos los dos partidos y el primer año también lo tuvimos en segunda catalana, o sea que siempre ha estado con nosotros en todos los años.
Seguimos.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de Español.
Fin de semana que empieza la liga de básquet. Este fin de semana, el anterior, dos partidos amistosos. Desgraciadamente dos derrotas. ¿Qué lectura haces, Isidra?
Partidos de pretemporada, sin más. No estábamos todos los jugadores, estamos en pretemporada. Pero nada, no le podemos dar ningún valor fuera de lo que es un partido de entreno.
Fichaje que ha llegado al final.
Sí, hemos fichado a dos chavales, a un chaval de que jugaba en Tarragona, las Teresitas de Tarragona. Y...
Las Teresitas son otras, ¿eh?
No.
Sí, las Teresitas son otras. Teresianas. Las Teresitas son las... Las de... ¿Qué era?
3-3, ¿no? ¿Era?
No, sí, pero de la cubana.
La cubana, eso.
De la cubana.
La cubana, sí. Bueno.
Y el famoso pívot.
Y el Rafa Carrera, un pívot grande, que es un veterano, que nos va a dar mucho mucho juego interior, que nos irá bien.
Esta semana empezáis la liga.
Empezamos la liga el sábado.
Sábado a las 17:45.
Contra el Ipsi.
Contra el filial del Ipsi, que es un equipo que el año pasado quedó quinto en segunda catalana, que es un equipo que se mantiene en segunda, quedó quinto, quedó bien. Partido complicado. Pero bueno, nosotros confiados en que creo que hemos hecho una buena plantilla y que tenemos que sacar todos los partidos adelante.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de Español.
El equipo de balonmano que no empieza esta semana, empieza la siguiente, que jugó un amistoso ante, creo que fue...
La Roca
y perdió
22-20,
pero sí. Un equipo de
dos categorías más.
Más.
Bueno, el equipo está compitiendo muy bien, la verdad que le doy el valor que le doy, Hemos ganado con mucha solvencia a un Granollers de Liga Catalana. Perdimos de 2 goles en un partido súper igualado en La Roca. Bueno, creo que el equipo va por una dinámica muy buena para llegar al primer partido de Liga a tope.
Este fin de semana.
Tenemos un partido amistoso este fin de semana en casa, que es un poco partido torneo de presentación. Jugamos en Safa, pero jugamos contra, creo, el Mañanet B está en nuestro grupo. El Mañanet creo que es de primera o de liga, sí. Jugamos contra el Mañanet. Bueno, otro
ya
test
el
también.
El último test.
Sí, ya empezaremos la liga el fin de semana el 5-6. Jugaremos el domingo 6, perdona, contra la Garriga. Sí, el Mañanet. Ah, no, San Estás a Rubíes B, perdona, sí. El San Estás a Rubíes B, que es primera.
¿Jugáis en Safa? ¿Qué hora? Sí.
¿Este domingo o el siguiente?
No, este.
Primero. Este a las 12, el domingo a las 12.
Coincide
con el Español Valladolid. Pero bueno, es el horario que tenemos en casa.
Habrá que repartirse.
Bueno.
Y por último, vamos con el vóley, que también empieza este fin de semana.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Bueno, las chicas que ya debutan con ganas, ¿no?
Sí, las chicas debutan. Este fin de semana hemos tenido un triangular en el Hospitalet, que hemos jugado con equipos de una categoría superior. Hemos ganado un partido a 5 sets y el otro lo hemos perdido a 5 sets por 2 puntos. Quiere decir que la imagen ha sido buena. Y debutamos en la pista del Arenys de Mar, en un sistema de competición que te permite muy pocos fallos. Con lo cual, pues ahora teniendo los 4 primeros partidos de liga, tenemos 3 fuera. Creo que es muy importante empezar con una victoria, que después nos viene el derbi en pista del Barça. O sea que las chicas tienen que estar concienciadas que hay que empezar a tope.
Por cierto, que recuperada ya
Silvia Benedicto. Sí. No jugó este fin de semana, pero yo creo que va a llegar para el sábado. Juegas el sábado a las 6 en Arenys de Mar. Creo que va a poder llegar.
A mí me fastidia que juegues el sábado,
Sí.
Para el especial. Porque no. Claro, bueno, es igual, tendremos que.
Es que dependemos de los horarios de los equipos rivales, claro. Que nos fijan. Sí, es una
pero bueno, pero tendremos que hacer el especial de vóley,
sí,
igualmente.
Bueno,
y
podemos hacer con Roberto Ilgen si quieres, o con el Mister.
Exacto,
algo
con el Mister y ya está.
Algo haremos, Javier.
Digo, porque sí. La pena es que si fuera el domingo el partido por la tarde, pues no sería tan extraño el tema, pero bueno.
Es lo que hay, Javier. Tampoco podemos. La Arenys fija el horario y no podemos hacer más.
Bueno, pues alguna cosa más queréis comentar de ese. Bueno, sí, la pregunta del millón. La firma para.
Solo depende de la fecha, Javier. Siempre te digo lo mismo, ¿no? Pero solo exclusivamente es un tema logístico del club. De que pueda darme un día y hora para que podamos hacer en el club la presentación. Solo es eso, ¿eh? Y el club lo sabe. Y luego, si me permite recalcar también que Hockey Kicks ha empezado la temporada, que ha empezado muy bien. También lo ha empezado muy bien las categorías inferiores de hockey. Y el filial ha empezado con un 2-2, líder en tercera catalana. Y el juvenil también ha empezado con 2 victorias y también se ha situado segundo con 6 puntos en su categoría, ¿no? Entonces estoy muy contento. El otro día hicimos la foto oficial. 27 jugadores que defienden la camiseta de hockey del Español. Todos en primera posición de momento. Bueno, de momento no se puede pedir más.
Bueno, ya hay dos personas que se van a retirar en un momento determinado.
Ah, Carlos Felice si ganamos en el Palau Laurana en Liga. Y Roberto si ganamos en la pista del Barça en Liga, ¿no? Nos van a dejar aquí hechos unos cuadros la sección.
Así que de volea habría que hacer alguien que se retire también.
Aún nos queda un poco.
Tenemos que seguir todos.
Nos vamos, que nos queda 1 minuto y medio para poner el punto y final. Hoy más reducido. Mañana recuerden que Tiempo de Español va de 6 a 7 de la tarde. Con la última hora del equipo, en esa previa del partido del jueves 8 de la tarde, desde las 7 en Tiempo de Español contra el Celta. Xavi, nada, a esperar al jueves. El jueves veremos si las 2 horas de dialéctica sirven para algo.
Vale.
¿Y si era lo mismo?
Bueno, veremos. No confío mucho.
Y que vaya bien lo del lunes que viene.
Gracias.
Ferran.
Quedemos con la tecla.
Exacto.
Cuanto antes mejor.
Javier, a pesar de todo, siempre confiamos en el Español y siempre tenemos la perspectiva de que el siguiente partido lo vamos a ganar. Así la mantengo, pero sí que estoy preocupado.
Bueno, por cierto, que el resultado en el descanso del Valladolid-Granada es de empate a 1. Así que el Valladolid, que es el próximo rival, este domingo, rival no de ahora, porque es de la jornada actual, sino de la próxima jornada, jugamos el domingo a las 12 en Cornellà. Así que, lo dicho, gracias a nuestro compañero Omar Pérez en los mandos técnicos. Volvemos mañana, recuerden, a las 6 de la tarde. 6 de la tarde mañana en Tiempo de Español. Ahora les dejamos con la linterna en la FM. Tiempo de juego. Hasta mañana. Que sean muy, muy felices.